Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los padres de Gabriel agradecen las muestras de cariño tras la misa funeral en la Catedral de Almería para despedir al pequeño de 8 años. Han pedido además respeto a su intimidad a partir de ahora. Con ellos ha estado Adrián Gil.
Juntos, abrazados y rotos de dolor salían los padres del pequeño Gabriel. Con lágrimas en los ojos, agradecidos, hacían una última petición.
Sabemos que estará ya jugando con sus peces y la bruja ya no existe. Y por favor, sacadla de todas vuestras cabezas. Vale.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, salía con la bufanda del pequeño, esa que ha abrigado estos últimos días el cuello de su madre. Patricia se la ha dado como agradecimiento a todo el gran trabajo que han llevado a cabo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El cuerpo será trasladado al cementerio Fernán Pérez, donde se realizará una ceremonia íntima.
Y contamos que Mercadona acaba de presentar resultados con récord de ventas. Anuncia además fuertes inversiones. Joaquín Mizmanos.
Mercadona crece en ventas un 6% más hasta rozar el récord de 23.000 millones de euros. Sacrifica beneficios para invertir más. Por ejemplo, en reformar las 1.600 tiendas. Juan Roch anuncia planes.
Vamos a invertir 8.500 millones en 6 años.
El año pasado Mercadona creó otros 5.000 puestos de trabajo. Roch ha ratificado su apuesta por la venta online. Le han preguntado si sigue preocupado por la situación en Cataluña.
Hoy no estamos asustados porque ya nos hemos acostumbrado. Y continuamos dando preocupados.
Eso sí, ha dejado claro que la situación en Cataluña no ha afectado ni al consumo ni a la inversión allí.
Y hay más noticias en este martes 13 de marzo que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
Las lluvias de lo que llevamos de mes dan un notable respiro a los embalses. La reserva hídrica ha aumentado un 6,8% en la última semana. Son casi 4.000 hectómetros cúbicos más que hace 7 días. La situación es muy buena en el Cantábrico, buena en Galicia, pero contrasta con la cuenca del Júcar y el Segura, donde no alcanzan ni el 30% de media. En el Tajo, los embalses se recuperan, aunque entre Peñas y Buendía están todavía muy lejos del mínimo a partir del cual se puede trasvasar agua al Levante. En el Congreso de los Diputados sigue la comisión de investigación sobre la financiación del Partido Popular. El exconsejero madrileño Francisco Granados comparece hasta ahora. Granados ha defendido que las únicas cuentas del PP que ha visto son las legales. Y buenos datos para el sector de la música en vivo en España. Encadena 4 años de subidas. 2017 coincidió con la bajada del IVA aplicado a los espectáculos, lo que provocó que la música en vivo se haya disparado un 20%. No hay que olvidar tampoco que fue un año en el que también estuvieron de gira en España grupos como Rolling Stones, Guns N' Roses o U2.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
En el espejo de hoy vais a contar una historia que nos lleva a Buenos Aires y que nos habla de en qué momento el futuro de un joven jesuita empezó a apuntar hacia Roma.
Bueno, Pilar, en este quinto aniversario de la elección del Papa Francisco, lo que vamos a contar es una historia que efectivamente sucedió a finales de los años 80 del pasado siglo, imagínate. La historia de un encuentro imprevisto sin el cual seguramente no habría podido llegar a Roma un Papa que vino del otro lado del Atlántico. El padre Bergoglio acudió a la ciudad argentina de Córdoba para guiar un retiro espiritual y en él participaba el entonces arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Antonio Quarracino, que quedó profundamente impresionado por la autenticidad y profundidad de la predicación de aquel jesuita. A partir de ese momento, no va a descansar hasta conseguir que el Papa Juan Pablo II le nombrase su obispo auxiliar. Y no fue fácil, por varios motivos, lo vamos a explicar con detalle en el espejo. Pero en todo caso, aquella primera intuición de Quarracino en Córdoba ha marcado el futuro de un modo que seguramente él nunca llegó a sospechar.
Pues los detalles de esta historia en una media hora en el espejo. Gracias, José Luis.
A ti, hasta luego.
Y en los deportes, el Sevilla busca repetir historia en Manchester. José Luis Corrochano.
Es la cita del día. Manchester United-Sevilla, partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones. Empate a cero en la ida. El Sevilla busca en Old Trafford la segunda participación de su historia en los cuartos de final de la máxima competición europea. Hace 60 años que lo consiguió por primera vez en la temporada 1957-58. Sergio Rico, el portero del Sevilla, y su presidente anoche en el partidazo, Pepe Castro, sueñan con la clasificación.
Tanto para el sevillismo como para el Sevilla como para mí, pues es un partido súper importante y sobre todo muy especial, ¿no? Conseguir el pase a la eliminatoria, pues sería hacer nuevamente historia con el club
sería, repito, algo histórico y algo importante para una temporada como esta, que quiera que no, pues ha tenido altibajo.
Esta noche el Sevilla estará acompañado por casi 3.000 sevillistas en el mayor desplazamiento de seguidores sevillistas de toda su historia. El partido es a las 9 menos cuarto, desde las 8 y cuarto lo cuenta el tiempo de juego.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE. Un hombre solo, una montaña asturiana y 100 días por delante.
Vine escapando del vértigo de la ciudad con el deseo de rendir un homenaje a estas montañas. Si nada realmente grave me lo impide, dentro de una semana completaré el reto que me propuse. Pasar 100 días en absoluta soledad.
Y el protagonista de esta historia, de este reto que nos decía él, es José Díaz. Es un ovetense, tiene 52 años. Gran aficionado a la fotografía, lógicamente también a la naturaleza, que un buen día decide abandonar, aunque solo fuera temporalmente, su trabajo y su familia para experimentar cómo es vivir completamente solo en la montaña sin nada de contacto con el mundo civilizado.
No echo de menos casi nada de lo que dejé en la ciudad. Cada vez necesito menos del exterior. Con lo que me da el bosque podría alimentar a toda mi familia.
Pues esta increíble experiencia, junto con todas las imágenes que grabó, se han convertido en un documental que se estrena el próximo 16 de este mes de marzo y que lleva por título, Antonio, 100 días de soledad.
¿Qué hizo durante todo este tiempo? Bueno, José vivió en una cabaña de madera, cabaña aislada, rodeada de bosques en el Parque Natural de Redes, con un río de aguas impolutas, cristalinas a su lado y una zona repleta de fauna salvaje.
Casi nada, ¿no? José Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos deseando que nos cuentes todos los detalles, ¿eh? Y ver también, cómo no, este documental. ¿Pero qué te hizo vivir esta experiencia? ¿Qué te hizo irte estos 100 días?
Bueno, fue un cúmulo de casualidades. Conocí a un productor de cine, le conté la historia, le gustó y tiramos para adelante, sin más.
¿Pero por el hecho de grabarlo o porque tenías ese sentimiento, esa no. necesidad de vivir estos 100 días solo?
No sé si necesidad, pero sí la intención de hacerlo algún día. Vengo haciéndolo de forma periódica, pero en estancias mucho más cortas. Y en este caso me brindó la posibilidad de poder apartarme del mundo 100 días.
No sé si esa idea que tú tenías prefijada, si es que tenías alguna anteriormente, te cambia una vez que vives esos 100 días, esa experiencia, ese reto que decías tú en el arranque del documental.
Te cambia, sí, te cambia sustancialmente. Yo creo que cuando estás 100 días apartado del mundo y en absoluta soledad, ves la vida de otra forma, empiezas a pensar cosas que no pensabas. Claro, tienes mucho tiempo libre para recapacitar.
Te decía que si era muy diferente a lo que tú tenías, a lo mejor, si es que tenías algo prefijado en un primer momento.
No.
¿O fue según lo previsto todo?
Sí, más o menos. Tuve suerte, sí.
O sea que no pasaste ningún momento especialmente delicado.
No. Yo los momentos delicados y difíciles los paso en la ciudad. En la montaña no son difíciles ninguno.
¿Qué descubres? Porque, claro, vale, tú tienes alguna idea prefijada, no cambia mucho, pero seguro que en esos 100 días te depararon muchas aventuras, muchas experiencias que esas sí que no estaban en tu ideario principal.
Bueno, curiosamente, pues no sé, si hago un cálculo, igual en la cabaña ya había pasado unos 2.000 o 3.000 días en los últimos 15 años. Con lo que el territorio lo conocía mucho y la experiencia de estar en soledad, aunque fuese mucho más corta, ya la tenía. Hombre, sí es verdad eso, que pasaron muchas cosas por la cabeza, momentos un poquitín más complicados, la lejanía de la familia, el desconocimiento de lo que me rodeaba, porque no tenía ninguna información de lo que estaba pasando fuera. Pero al margen de eso, todo fue fantástico.
Oye, esa cabaña, ¿de dónde sale esa cabaña? ¿La haces tú en su momento? ¿Qué tiene esa cabaña? ¿Qué no tiene?
No, yo siempre busqué una cabaña para comprar en la montaña de Asturias, y más en una época que tuve que vivir fuera de Asturias, decidí, bueno, buscarla. En este caso la encontré después de muchos años, la compré, es una cabaña ya posiblemente hecha de hace un siglo, era una cabaña de pastores, yo la rehabilité, la hice un poquitín más cómoda y bueno, ahí sigo pasando todos los días que puedo de mi vida.
Cuando llegas a tu familia y les dices, mira, voy a desaparecer 100 días... Me voy a refugiar en la cabaña, yo solito, no quiero contacto con absolutamente... No vengáis a visitarme porque no os voy a recibir, es más, no podéis ir. ¿Qué te dicen?
Bueno, no me dicen mucho. Mi mujer, como sabe que siempre que bajo de la montaña bajo mejor de lo que subo, pues ella calculó, si subiendo un día baja muy bien, si sube 100 bajará, perfecto. Y ella me empujó. Sí, es verdad que cuando llegó el momento y se dio cuenta que que iba en serio el tema, bueno, nos llevamos un pequeño disgusto los dos, pero bueno, no fue más que eso.
Porque obviamente no hay ningún tipo de contacto en estos 100 días con nada.
No.
Ni con familia, ni por supuesto, ni teléfono móvil, nada, cero.
No, por supuesto. Yo no tengo teléfono en la vida real, o sea que allí menos aún. no tenía, no, allí lo único que tengo es agua de un manantial que lo llevo a la cabaña y unas placas solares que monté eventualmente para cargar baterías, pero ni siquiera tengo luz, es un sitio totalmente aislado, a 2 horas del pueblo más cercano y donde no pasa nadie, es un sitio perdido en el bosque, en un valle que no va a ningún sitio, es una zona perdida, pero perdida de verdad.
Una zona perdida, pero preciosa, ¿verdad? Porque
Sí. Gracias a estar perdida, es preciosa, efectivamente. Sí, sí.
Estamos contando la historia de José Díaz. Tiene 52 años, es de Oviedo y va a llevar a un documental una experiencia única, un reto que es vivir completamente aislado en una montaña asturiana 100 días metido en una cabaña. ¿A qué te dedicas tú, José? Porque, claro, tu trabajo también te permitía ese lujo, ese reto de estar 100 días, ¿no?
Bueno, no sé si me lo permitía. Yo por lo menos me lo permití. Me dedico a la... Tengo una empresa de construcción e interiorismo, pero, bueno, decidí tomar esta iniciativa y tirar para adelante. No pensé mucho en las consecuencias y realmente funcionó, la verdad.
¿Qué fue más difícil, adaptarte a esos 100 días o adaptarte después cuando volviste a tu trabajo y, bueno, a la vida normal de la ciudad, como dices?
Bueno, quizá la primera porque la tenía menos presente. Pero en ambos casos fue relativamente fácil. No sé, la capacidad que tenemos de adaptarnos a situaciones complicadas es tremenda.
Ah, el contraste también hay que decir que tú tampoco vives en una gran ciudad como puede ser Madrid, como puede ser Barcelona, como puede ser Bilbao, como puede ser Sevilla. Claro. Vives en Muros de Nalón, ¿no? Sí. ¿Qué población tiene Muros de Nalón?
Pues Muros de Nalón seremos 70 personas viviendo. Claro. Aproximadamente. Sí, es verdad que vivo desde hace muy poco. Yo vivía en Oviedo, pero Oviedo tiene una población de 200.000 habitantes, si no me equivoco, 250.000.
¿Y qué quieres mostrarnos en este documental, en 100 días de soledad? ¿Lo que ha quedado? Es decir, ahora nos lo vais a presentar, ¿y por qué? ¿Tú qué quieres que veamos ahí?
Bueno, una demostración de que se puede vivir de forma mucho más austera, o sobria, posiblemente mejor, que la felicidad no está en lo que se tiene, por lo menos es mi opinión, y que el contacto con la naturaleza no te hace más que aportar. Te da mucha tranquilidad, pausa, que creo que hace falta en esta vida que llevamos a este ritmo tan desaforado. Y nada, que te da la posibilidad también de mirar un poco para tu interior. Esa paz y esa tranquilidad que te generan esos momentos, pues te da facilidad para pensar, recapacitar, mejorar.
Un buen lema, Pilar. Por cierto, no te hemos preguntado qué comiste en esos 100 días, porque sí, nos has dicho que tenías un manantial cerca, que la población más cercana, pues en fin, no pasa nadie por ahí, ¿qué comiste?
Preparé una huerta 3 meses antes y con la huerta unas gallinas que tenía y luego los frutos del bosque, que ahí tenía castañas, nueces, avellanas, arándanos, tengo miel porque tengo abejas, con eso tiré perfectamente.
Oye, ¿La huerta funcionaba?
Sí, se hizo productiva en una zona tan alta, 1.000 metros, y en esa época de otoño que no suele ser productiva, se hizo productiva. Fue un otoño bastante bueno y la verdad es que tenía una nevera, tenía un tupperware metido en el río que era mi nevera y ahí fui metiendo todo lo que produjo la huerta, sí.
Mira. A mí me está dando envidia y todo.
Yo estoy por probar también. No sé si aguantaría los 100 días, pero unos cuantos sí me tiraba yo aislado, en la montaña, perdido.
Un poco de introspección no nos vendría mal de vez en cuando, ante tanto ruido que vivimos a veces. 100 días de soledad. Vemos el documental y luego decidimos ya si queremos hacer una aventura. Otra cosa es que podamos, o que nos dejen, Antonio. José Díaz, gracias.
Muchísimas gracias.
Mucha suerte.
Muchas gracias. Gracias.
Probamos a estar
a
100 días sin móvil,
pero
sin ver a nadie, tú por un lado y yo por otro.
Hombre, claro, es que si no tiene gracia esto. Bueno, no sé, a lo mejor yo me llevaba un poco de música, como esta, por ejemplo, que si no, no sé si iba a sobrevivir. Bueno, lo cierto es que durante esos 100 días José Díaz no tuvo ningún problema, pero oye, a veces la naturaleza te puede dar sorpresas. Mira, un imprevisto que puede hacer que nos... pensemos dos veces eso de desconectar en un parque natural, Antonio. Y si no, que se lo pregunten a Secundino Estalayo. Es un señor de 77 años que se encontró con un oso en el monte.
Secundino es de Polentinos. Mira, decía un profesor mío de la facultad que la rima en prosa no es buena cosa. Bueno, en este caso, Secundino de Polentinos, un municipio de menos de 100 habitantes en la provincia de Palencia. Este vecino de Polentinos salió a pasear con su perro por el parque natural Fuentes Carrionas, Fuente Cobre. Es una zona con muchos árboles, con hojas, con vegetación. Y en este mediodía COPE hemos hablado con Secundino y nos ha contado qué pasó ese buen día.
De paseo, estaba por allí, pues un monte, y después hay unos castros, unas peñas, y me acerqué allí y el perro pues ladró.
Y ese ladrido del perro alertó a Secundino, que acudió a su llamada a ver qué estaba pasando. Cuando llegó a la zona, de repente salió un oso.
Me planté con él, así, y el oso, yo pues no sabía si sería, digo, igual es un jabalí o ciervos o de eso, que a veces cae por ahí, y no me cuenta que era el oso, claro.
No era un ciervo, tampoco era un jabalí, era un oso. Un oso, y no un oso cualquiera, un oso... Bien
grandote, ¿no?
Bien hermoso. Bien. Muy grande, sí, más alto que Secundino, por cierto, así nos lo describía.
El oso era bastante grande. Yo, claro, cuando salía de la peña, como venía así fuerte, pues hacía una mole, como que era King Kong el de la película. Un oso pardo bastante claro, avellanado.
Tela, ¿eh? Imagínate tú en ese momento, frente a frente, de repente, con un oso y no a mucha distancia, ¿no? Este jubilado, como decimos, de 77 años, se encontró a menos de un metro con ese enorme oso. Que digo yo, que ¿qué harías tú si te encontraras así cara a cara con este bicho, pues, Antonio?
Te pones a correr, ¿no? Porque te va a alcanzar. Trepas por un árbol tampoco, porque el oso sube.
Claro, ¿qué haces? Bueno, pues Secundino no tuvo tiempo ni para pensar.
Estamos pegados. Y ya me se plantó encima, tenía un palo, le di en la cabeza, que es una caricia para él, claro, ¿qué le iba a hacer? Pero reaccioné así, me pegó así un manotazo con las patas y me tiró y empezó a berrar el oso, como yo estaba en el suelo, si está más lejos igual me pega el manotazo, pero al estar tan pegados uno con el otro...
Pues ni eso.
Claro, según lo cuenta,
no le llegó.
Parece fácil, incluso
quita.
Nos hace sonreír, pero claro, Secundino cae al suelo por el golpe del oso y ahí está a merced del animal, porque... Pudo escapar, y gracias, eso sí, a la ayuda de su perro.
Caí, rodé un poco y a medio gatas me incorporé y agarré 100 metros todo lo que podía correr sin mirar. Yo no miré para si venía detrás o no. Y ya cuando ya llegaba a 100 metros, pues sí, ya me recaté a ver si venía. Y no venía, estaba ahí con el perro allá donde estaban de las peñas. Claro, el perro fue el que me defendió a mí, porque si no, arrea detrás de mí, digo yo.
Se había distraído con el perro de Secundino. El caso es que escapó. Está bien, los médicos le han detectado una fisura en una costilla y un golpe en una pierna. Y también podemos decir, esto es importante también, que el perro está bien también.
El susto a este hombre, a Secundino, de 77 años, no se lo quita ya nadie, Recordando el momento, dice que le cuesta dormir, pero él lo tiene claro. Va a volver al monte, eso sí, dice que ya ha aprendido la lección.
Se duerme mal porque la tensión que tienes de la situación que tuve, hijo. Y tienes el pensamiento eso de que te salvaste. No, por allí no, que ya tendré más precaución. Cuando el perro me avise, pues largar, sin más cuentos.
Efectivamente, y nada de coger un palo y darle al oso, cuidado.
Te la juegas,
Hombre, yo ya me estoy pensando esto de 100 días en la naturaleza.
Los osos no se andan con bromas,
No.
Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Yo no quiero ser mujer de cuota, no, yo me lo he ganado y yo estoy aquí.
Se suceden desde primera hora de este 8M las concentraciones feministas.
¿Qué está pasando?
Pues el Rosendo de 63 años ya, con 40 y tantos de carretera y de rock and roll.
De lunes a viernes, de 3 a 7, estás en La Tarde con Ángel Expósito.
La guía para iniciar un proceso constituyente con referéndum incluido.
Estás en COPE.
El seguro de moto perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si justo cuando vas a coger la moto, deja de llover. Durante el trayecto no te tragas ningún mosquito y además, ¡milagro! Por una vez todos utilizan el intermitente. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de moto más que perfecto.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí. Esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe. Ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Me equivocaba al pensar que la Mutua solo aseguraba coches. ¿Y tú? ¿También lo has pensado?
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Yo creo que ya tengo lo del regalo del Día del Padre. Una afeitadora, sí. O no. O quizá prefiero un par de zapatos de esos tipo mocasín. Bueno, siempre puedo cogerle una corbata, ¿no? Este 19 de marzo te lo ponemos fácil. Miles de ideas para acertar en El Corte Inglés.
Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
Este martes, 13 de marzo, estamos pendientes en Madrid de la remodelación para ampliar la estación de Madrid Puerta de Atocha. El arquitecto Rafael Moneo y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, han presentado este proyecto.
Pues sí, Pilar, a esta presentación también ha asistido la alcaldesa Manuela Carmena y la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes. Y enseguida nos va a dar más datos de esta ampliación Cristina López Benedicto, nuestra compañera. Y para saber en qué queda todo esto, en qué va a consistir esta remodelación, creo, por lo que he leído, un adelanto, que la estación de Atocha va a tener una doble entrada. Ahora nos lo cuenta Cristina.
Enseguida tenemos más detalles, pero ahora nos vamos al tráfico. Vamos a averiguar cómo se circula por las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT María Forner, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues ahora mismo estamos ante una jornada de martes bastante apacible en las carreteras de la Comunidad de Madrid. En estos momentos no registramos incidencias circulatorias, ni tampoco retenciones de consideración, ni en la red viaria principal, en los grandes accesos y salidas de la capital, ni tampoco en las carreteras secundarias. En la M40 se transita con total normalidad.
Comprobamos cómo están las calles de Madrid. O la calle 30, conectamos con la oficina de pantallas del Ayuntamiento Inmaculada Landeras. Cuéntanos.
Bueno, pues que ya han finalizado, ya a la una levantan esas obras puntuales de mantenimiento, ya pueden salir con tranquilidad al Arco del Triunfo, a la A6, y también pueden hacerlo normalmente por la Plaza Elíptica. Las obras que están fijas y que han de calcular, en primer lugar, es ese estrechamiento que se produjo ayer a causa de un socavón en la Plaza de Colón. Junto a los jardines del Descubrimiento, en sentido Paseo de la Castellana, hay estrechamientos que en todo momento provocan retención en el Paseo de Recoletos, en especial al lateral. Si todavía no han llegado, es mejor que circulen por la calzada central. También destacamos en este sentido la parte norte de las rondas. Es muy importante que a partir de este momento eviten el acceso a Raimundo Fernández Villaverde, a la Plaza de la República Argentina, porque se mantiene cortado el paso inferior. Están manteniendo ese túnel y va a estar así una semana cortado en sentido Francisco Silvela.
COPE Madrid.
Estar informado.
Noticias de Madrid. Vamos a averiguar qué es noticia precisamente en este martes 13 de marzo. Se lo preguntamos a Álvaro Coutelén. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Pues es noticia la rebaja fiscal que ha anunciado la presidenta regional, Cristina Cifuentes. Va a afectar sobre todo a los que menos ganan, a las rentas más bajas, porque se reduce medio punto el tramo mínimo en ese tramo autonómico del IRPF. En general nos va a afectar a todos, pero no será hasta 2019. Además de esa rebaja del IRPF, también más deducciones en ese IRPF, sobre todo a las personas que cuidan mayores y tienen personas con discapacidad a su cargo, y también en el impuesto de sucesiones y donaciones. Se estaba bonificando ya en Madrid el 99% entre padre e hijo, y ahora también se va a bonificar entre tío y sobrino y entre hermanos. El tipo de sucesiones y donaciones, hablamos por supuesto de herencias. Vamos a contar también esa comparecencia de Granados, que sí, hoy ha aparecido, está en el Congreso de los Diputados, en esa comisión que investiga la financiación irregular del Partido Popular, y está contestando a todos los miembros del Parlamento. Por cierto, que en Podemos le ha preguntado Íñigo Errejón, ya calentando banquillo cara a su candidatura a ser presidente de la comunidad en el año 2019. Vamos a contar la historia de los loteros de la Gran Vía. Son solo tres kioscos en esa Gran Vía, que con esta reforma van a ver cómo sus kioscos de venta de lotería se vienen abajo. Termina la autorización de 15 años que otorgó el Ayuntamiento de Madrid en su día, no se la renuevan, y de estos kioscos subsisten 11 familias. Luego contamos su historia.
Contamos noticias de Madrid en el Mediodía COPE y más cosas.
Pues sí, podemos hablar de ir a comer a Trapallada, un restaurante estupendo que sigue estando en el mismo lugar de siempre, en el Paseo de las Acacias, pero que ha cambiado su decoración, que no nos va a dejar indiferentes, y tenemos que ir allí sobre todo a probar su estupenda cocina gallega y también a comprobar su exquisito trato. En el Paseo de las Acacias número 12, a Trapallada. Importante, como siempre, reservar en este número de teléfono. Apunta 91 5 39 08 92. Atrapallada, repetirás seguro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
La igualdad no es una broma. Hoy hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Comunidad de Madrid.
Lo puedes llamar moda, o sonrisa, o felicidad, o primavera. En Plaza Norte 2 estrenamos temporada para hacerte sentir otra. Las mejores propuestas en moda de los mejores diseñadores para que le des la bienvenida a la primavera con tu mejor cara. Porque puedes ser tú, o tu mejor tú. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Con CECOVA puedes pasar la inspección obligatoria de gas. Cuando recibas la carta de la compañía distribuidora, llama antes de 45 días y ahórrate hasta un 30%. 91-375-6458.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Vuelve a mirar, vuelve a escuchar, vuelve a emocionarte, vuelve a inspirarte, vuelve a aprender, vuelve a sentir o simplemente vuelve. Joan Miró, esculturas, del 20 de marzo al 2 de septiembre. Ven al Centro Botín en Santander y vuelve a descubrir el arte.
Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en una de las calles más emblemáticas del barrio de Salamanca, Claudio Coello 108. 12 viviendas de lujo de 3 y 4 dormitorios desde 290 metros cuadrados con todos los servicios que pueda soñar. Entre en claudiocoello108.com o llámenos al 91-209-3280. Claudio Coello 108. El lujo de saber vivir Madrid.
En AMA, la mutua de los profesionales sanitarios, llevamos más de 22 años respaldando a los profesionales sanitarios en su día a día. Somos líderes en responsabilidad civil profesional con las máximas coberturas, como la protección de la vida digital que elimina informaciones de mutualistas en Internet. Más de 22.000 reclamaciones gestionadas y la máxima solvencia y continuidad han ganado la confianza de más de 350.000 asegurados. Infórmate en amaseguros.com y 902 30 30 10.
En el mes de marzo ilumina tu cocina con Schmidt.
¡Uah! Esta cocina tiene mucho estilo. ¿Y este vestidor? ¡Qué glamour!
Sí, ¿y qué precio tiene?
Hasta el 31 de marzo, tu cocina Schmidt a partir de 6.400 euros. Encuentra tu tienda Schmidt más cercana en nuestra web Schmidt Cocinas.
Se acaba de presentar el proyecto de ampliación de la estación Madrid-Puerta de Atocha por parte del arquitecto Rafael Moneo y del ministro de Fomento Íñigo de la Serna. Nuestra compañera Cristina López Benedicto ha estado allí en el Museo Reina Sofía. Hola, Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y sí, a grandes rasgos, ¿en qué consiste esta ampliación?
Sí, te decía, un acto en el que ha estado presente el ministro, el arquitecto Rafael Moneo, la presidenta de la comunidad, la alcaldesa y la delegada del gobierno. Y de lo que estamos hablando, pues no solo de la remodelación de Atocha, sino de un conjunto de actuaciones sobre la alta velocidad que pasan por la conexión Atocha-Chamartín y que suponen una inversión anunciada de 660 millones de euros, 423 para la estación de Atocha y 237 para Chamartín. Esto implica cambio de ancho de vías en Chamartín para adaptarlas al ancho internacional, que es el de la alta velocidad, una operación que empezará de forma inmediata. Además, se han cuadruplicado las vías entre Atocha y Torrejón de Velasco y se modificará Atocha bajo la calle Méndez Álvaro con la construcción de 2 andenes y 4 vías de ancho estándar. Además, se edificará un nuevo vestíbulo en la confluencia de las calles Méndez Álvaro y Garganta de los Montes. Todo ello, como decimos, con el objetivo de conectar las redes de alta velocidad del norte y noroeste de la península con las del este y el sur y aumentar el número de viajeros hasta los 40 millones por año. Uh-huh. ¿Fechas? Bueno, pues esto empezará de forma inmediata, empezará en San Martín, y la fecha de finalización se estima que podrá ser el conjunto de estas operaciones en el año 2023.
Total, que una obra importante, ¿eh? Y efectivamente se alargará en el tiempo, pero seguro que luego las mejoras nos beneficiaremos todos de ellas. Gracias, Cristina.
Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La 1:30, las 12:30 en Canarias y hay tres noticias que debes conocer a esta hora. Almería despide a Gabriel Cruz.
La catedral se ha quedado pequeña para despedir al niño de 8 años. El obispo de Almería, Adolfo González Montes, ha lamentado la muerte sin sentido de Gabriel. Un niño alegre, ha dicho en su homilía, que tenía a todos cautivados. Tras esa misa funeral, los padres del pequeño han agradecido las muestras de apoyo.
Sabemos que estará ya jugando con sus peces y la bruja ya no existe. Y por favor, sacadla de todas vuestras cabezas.
Nos habéis llevado en volanda a buscar a nuestro hijo. Nos habéis llevado en brazos, nos habéis tenido fuertes buscando a Gabriel.
Mientras los investigadores siguen tratando de averiguar, entre otras cuestiones, qué llevó a la novia del padre de Gabriel, a Ana Julia Quezada, a estrangular al pequeño. El abogado de oficio que le ha sido asignado, Esteban Hernández, ha pedido en Herrera en COPE dejar actuar a la justicia.
La justicia europea condena a España por pedir cárcel para dos jóvenes que quemaron fotos del rey.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo obliga a España a indemnizar a dos manifestantes que en 2007 quemaron una foto gigante del rey Juan Carlos en Gerona. Estrasburgo asegura que es un ataque a la libertad de expresión. Los dos fueron condenados a pagar una multa de 2.700 euros para evitar la cárcel. Ahora el Estado se los tendrá que devolver junto con otros 9.000 euros en concepto de gastos y honorarios.
El Papa Francisco cumple 5 años como pontífice.
Un papa que se acerca a la gente y que pide al resto de miembros de la Iglesia que se dediquen a servir. Un acercamiento que se dirige especialmente a los más jóvenes. De ahí que Francisco utilice con frecuencia las redes sociales para transmitir la palabra de Dios.
Así que, efectivamente, hoy estamos celebrando esos 5 años de pontificado del Papa Francisco. Hace 5 años que Jorge Bergoglio se convirtió en Francisco, y desde luego desde entonces ha tenido una actividad imparable, llena de energía, con una forma de comunicar, Antonio, yo creo que también muy personal. Sobre esto queríamos preguntarte en este Mediodía COPE, ¿con qué te quedas, no?, de estos 5 años de pontificado del Papa Francisco? La verdad es que son tantas y tantas cosas, Antonio, habría que hacer memoria, ir recopilando datos porque son tantos, pero fíjate, a mí, de lo último casi, de las últimas cosas que nos llegaba del Papa Francisco, me llama mucho la atención cómo trata las cosas de los jóvenes, por decirlo de alguna manera. Cómo habla, por ejemplo, de las redes sociales, ¿no? Hace no mucho, esto creo que fue hace pocas semanas, cuando dijo aquello de no os paséis todo el día el teléfono ignorando el mundo, ¿no? O no busquéis siempre los likes, ¿no? Que son, bueno, pues claro, el mensaje directo a los jóvenes, lo que ellos manejan, lo que ellos utilizan habitualmente. Cómo sabe bajar, ¿no?, hasta la sensibilidad, en este caso de los jóvenes, pero de cualquier otro colectivo.
Son
no sé
cinco
tú.
Años intensísimos, sí, Pilar, decíamos ese acercamiento, mira, a los más jóvenes a través de las redes sociales, un papa digital, pero en todos los sentidos además. A mí, bueno, esos gestos que tiene cuando se salta el protocolo, por ejemplo, y que se acerca a los más necesitados con esas muestras siempre de cariño con los que más lo necesitan, y también esos viajes, ¿no?, porque han sido 5 años en los que no ha parado de viajar. He tenido la oportunidad de cubrir esos viajes cuando he estado al frente del fin de semana y me quedo con ese viaje a Armenia, que para mí me llegó muchísimo, como sin pelos en la lengua, como es el Papa Francisco, denunció sin tapujos el genocidio armenio. Son muchos, claro, son muchos momentos y te estamos preguntando por eso ahora mismo en este Mediodía COPE, 5 años del Papa Francisco, ¿con qué momento te quedas tú? Pues nos lo vas a contar en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-2300-00. 5 años del Papa Francisco, y queremos que nos cuentes qué ha supuesto este papado para ti, pero sobre todo con qué momento te quedas. 637-2300-00.
Pues mira, hablando de contar, ¿qué problemas tienes con la cal en tu casa? ¿Los tienes? Sí. Pues existe Masical, lo sabías. Noelia Teruel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Habla a los oyentes de Masical, ¿para qué sirve?
Vale, Masical sirve pues sobre todo para que lo coloquemos en nuestra casa un exactamente pilar sin obras en la tubería general, lo va a colocar el propio usuario donde tiene su contador del agua o la llave de paso para tratar toda el agua de forma ecológica y evitar averías en los electrodomésticos, sirve para ello, pero además también para dejar de cargar con pesadas garrafas de agua, para que no nos pique la piel cuando nos duchamos, que también es un problema muy habitual, o para dejar de tener y ver restos de manchas de cal en la cocina, en los baños o en la vajilla y la cristalería.
Noelia, ¿qué garantías tiene Masical y cuánto cuesta?
Está totalmente garantizado, funcionamiento de por vida, no se avería, no consume nada, no gasta nada, es decir, es una pequeña inversión que vamos a amortizar desde el primer momento, un año a prueba. Su precio 99 euros, si lo pide durante la próxima hora, son las 2 menos 25 en la Casa Masical 902-107-109, tome nota, 902-107-109, lleva dos Masical por el precio de uno y un ahuyentador electrónico para toda la casa contra insectos, bichos y roedores. Gastos de envío gratis, oyentes...
Llamando al teléfono de Masical 902-107-109. Gracias, Noelia.
Gracias.
Y les dejamos que sigan en el mejor barco, en el del mediodía, COPE, con sus pilotos, con Pilar y con Antonio, naturalmente.
Está bien, sí.
La verdad, vamos a ello.
Siempre es una navegación, de una manera o de otra.
Claro que sí.
Bueno, pues nos vais a hablar, dentro de esa navegación uno se encuentra a veces con cascotes y con obstáculos. El amianto, podríamos decir, que es uno de ellos, de esta modernidad nuestra. Está presente en tantos lugares, casi no nos habíamos dado cuenta, pero la cosa tiene su riesgo, ¿no?
Muchos. Sí, 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 y lo vamos a comentar. Por ejemplo, mira, en Madrid estamos viviendo hoy una jornada de huelga en el metro debido a la llamada crisis del amianto. A un trabajador le fue reconocida como enfermedad laboral el cáncer que sufre después de haber trabajado durante más de 35 años en contacto con vagones de metro que tenían amianto. A partir de ahí se descubrió que este mineral estaba presente en varios trenes.
El amianto, que era, como decía Restán, Pilar, prácticamente desconocido hasta no hace mucho para la gran mayoría. Y este suceso, como decías, ha devuelto a primer plano un mineral muy utilizado durante décadas, hasta que se prohibió hace 16 años, cuando diversos estudios lo consideraron altamente cancerígeno. Desde entonces se ha procedido a la retirada masiva del amianto, que está presente sobre todo en los techos, con las famosas uralitas que todos conocemos, pero que todavía vemos en muchas naves, en almacenes, en algunas casas y también, y aquí nos vamos a detener hoy en este Mediodía COPE, en algunos colegios.
Sí, precisamente los padres de un colegio de Málaga, el CEIP Los Ángeles, están en pie de guerra por culpa del amianto. Ayer protestaron a las puertas del centro para que la Junta de Andalucía retire de una vez el techo del porche del colegio construido con amianto y que además se encuentra roto desde el año 2013.
Pues que tenemos el amianto deteriorado desde hace ya años. Entonces se llevaron a cabo, bueno, pues todo lo que pudimos por escrito, los pasos que teníamos que llevar para que la Junta pudiera arreglar, retirarlo, sobre todo, más que nada porque está roto y se están desprendiendo tanto partículas como parte del amianto.
Estamos escuchando a Ana, que es una de las madres del Colegio Los Ángeles de Málaga, pertenece al AMPA de este centro educativo y, lógicamente, claro, los padres están preocupados por la salud de sus hijos y critican también la lentitud de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía para llevar a cabo esta retirada, sobre todo tratándose de un colegio.
Les habían prometido quitarlo este curso y después de varios aplazamientos resulta que el porche sigue ahí y simplemente con una valla que rodea y protege la zona.
Nos lo han cercado lo que es la parte delantera, justo la entrada al colegio, la tenemos cercada ahora mismo y nos dijeron que nos lo iban a retirar en Navidad, nos dijeron que no pudo ser, que seguramente en Semana Blanca. En Semana Blanca dos días antes llamaron de que tampoco podía ser y llevamos así con escrito desde el año 2013-2014 hasta el día de hoy y no hacen caso.
Ay, parece que retirado esa chapa del porche, pues fuera problema, pero no es tan sencillo porque lleva tiempo y tiene que ser retirado por personal especializado y con estrictas medidas de seguridad.
Según los expertos, hay cuatro tipos de exposición posible al amianto. La ocupacional, aquellos trabajadores que durante años han trabajado en contacto con el mineral. La paraocupacional, un contacto menos intenso. La exposición doméstica, como las que sufrían algunas mujeres, por ejemplo, fíjate, por lavar la ropa de sus maridos que trabajaban con amianto. Y la exposición ambiental.
Son los casos más graves estos de exposición que casi siempre luego provocan enfermedades graves.
Que son el cáncer de pleura, que se llama mesotelioma pleural, que es un cáncer producido casi exclusivamente por el amianto, y luego el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón, también el amianto tiene mayor factor de riesgo para producir cáncer de pulmón, y además los trabajadores que han fumado y han estado expuestos a amianto, pues sí que los estudios nos dicen que en vez de sumar, multiplican. Quiere decir que el trabajador que fumó y manipuló amianto, pues tiene muchas posibilidades de desarrollar un cáncer de pulmón.
Bueno, escuchamos a la doctora Isabel Urrutia, es neumóloga y coordinadora de la Sociedad Española de Neumología, pero dice que en el caso, por ejemplo, que nos ocupa, estamos hablando del menos preocupante de todos, que es la exposición ambiental.
Lo que tienen que saber los padres o la gente que tienen o el miedo a la exposición ambiental es que depende de la cantidad de tiempo expuesta y de la intensidad, o sea, y de la cantidad de amianto que haya. Si es una cosa muy puntual, pues el riesgo es menor.
Y nos decía que en este caso la exposición es mínima. Aún así, los padres van a seguir protestando, como es lógico.